días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de un maravilloso jueves que según las previsiones puede convertirse, eso sí, en el último día de un otoño primaveral que parece que se va a despedir definitivamente de nosotros este fin de semana. Llega una ola de frío polar, ya lo saben. Desplaza la primavera y nos trae de lleno el invierno. Es tiempo de vaivenes y de contrastes, y no solamente en el tiempo, sino que se lo pregunten a los autónomos que han pasado de escuchar que por fin iban a pagar sus cuotas en relación con sus ingresos a enterarse de lo que va a ocurrir a la hora de la verdad, es que les van a subir las cuotas sí o sí. Tampoco están contentos los profesores. Las agresiones que sufren por parte de padres y alumnos están a la orden del día. La última, se lo contaba hace un minutito a Colmenarejo, tuvo lugar anteayer en un colegio de Ocaña, donde una madre encolerizada le daba una paliza a una de las maestras de su hijo. Vamos a saber qué proponen los sindicatos de profesores para solucionar este problema, si es que tiene solución. Les adelanto también el contenido de algunas de nuestras secciones de hoy. En periodismo de investigación, por ejemplo, Juan Luis Galiacho nos va a recordar con todo lujo de detalles la historia terrible del asesino de Pioz, que como saben está siendo estos días juzgado. En Los Alcaldes También Son Humanos nos toca el turno de conocer a David Pérez, o lo que es lo mismo, a la persona que hay detrás de la vara de mando de Alcorcón. Y en Gastroamantes, Margarita García nos va a dar una batería de recetas muy sencillas para celebrar ese horror que se nos viene encima y que se llama Halloween. Ah, y vayan preparándose porque hoy Martín Romo, en la hora de los oyentes, es decir, en la suya, en la de ustedes, les va a preguntar por esos duendes que todos tenemos en casa y cuya única misión es la de fastidiar. Nos esconden cosas, hacen ruidos raros, en fin, estas cositas que nos pasan a todos en casa, que no comentamos porque nos da vergüenza, pero que a la hora de la verdad sufrimos todos. Bueno, hay más cosas, pero si sigo hablando no nos da tiempo a todo, así que mejor que avanzarles más contenidos, nos metemos de cabeza en ellos. Ceballos, ¿tenemos un poquito de música? Ahí estamos.
Oh, we're back where the beaches are gone. We're drifting away from the sun. My dreams are like water, but now that it's over, dance, get back with your high school romance. Go out and drink up with your friends. I guess it's time to start all over. The dust in your room. The routine came back way too soon. I guess it's time to start all over.
Pues miren ustedes, parece mentira, pero ha vuelto a ocurrir. Les hablamos de la última agresión a una profesora, que ha sido en esta ocasión en un colegio público de Ocaña, en Toledo. Fue el martes, cuando a las 9 de la mañana, hora de entrar en clase, la madre de un niño de 3 años, la emprendió a golpes contra la tutora del niño. Tirones de pelo, puñetazos, patadas y todo en el patio delante del resto de alumnos y de otros docentes que tuvieron que separar a la madre y a la profesora. Esta última ha interpuesto una denuncia en la Guardia Civil y ahora se recupera de los hematomas, pero sobre todo del shock, porque por lo visto está bastante afectada psicológicamente. Es uno de otros tantos casos de acoso y agresiones a este colectivo, al de los profesores. Andrés Cebrián es presidente del Sindicato de Profesores AMPE Madrid. Andrés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, antes de comenzar esta conversación, Andrés, si me gustaría, si tienes oportunidad de trasladarle, en fin, un abrazo a esa compañera vuestra, que creo que está pasando un mal momento, como no puede ser de otra manera, ¿no?
Lo agradezco, sí, así lo haremos, sí.
Bueno, este es un caso mediático, lo hemos conocido, pero yo supongo que hay otros muchos casos más que vosotros conocéis, pero que no trascienden a los medios de comunicación.
Sí, así es. En realidad son más casos de los que nos gustaría. Nosotros en AMPE tenemos el defensor del profesor y todos los años recibimos llamadas, aparte de otro tipo de denuncias, de casos de agresiones físicas o agresiones de otro tipo. Lo que tenemos tampoco son cifras reales de lo que ocurre en los centros, porque simplemente conocemos los datos de la gente que nos llama o que viene a la sede y nos cuenta la agresión que ha sufrido. Pero posiblemente hay muchos otros más docentes que tienen algún problema en sus centros y que por vergüenza, por miedo o porque no quieren complicarse la vida, no lo denuncian.
Creo que estáis haciendo una encuesta entre profesores para que ellos, a través, no sé si por escrito o de qué manera, puedan contar efectivamente ese acoso que sufren, que a veces no es muy aparatoso porque no hay golpes, pero si hay vejaciones, si hay insultos, si hay conductas muy poco disciplinadas en las aulas. Yo supongo que a través de esa encuesta podremos conocer datos más o menos, ya decías tú, reales, no los vamos a conocer nunca porque hay mucho profesor que no lo cuenta, pero por lo menos podemos ir aproximándonos. De los casos que conocéis vosotros, ¿de cuántos podríamos estar hablando, no sé si en un año o en el último mes, por ejemplo?
Sí, nosotros los datos que tenemos son por curso escolar.
Sí.
Ahora en breve pues haremos público la memoria del defensor del curso 17-18, de este último, para dentro de 20-25 días. Sí, os puedo comentar datos del curso, de la memoria que está publicada, del curso 16-17. Sí. En el curso 16-17 nosotros recibimos, fueron 58 denuncias por agresiones físicas de alumnos a profesores y 15 por agresiones de padres a profesores.
O sea, que son más numerosas, perdona un momento, Andrés, son más numerosas las agresiones de alumnos a profesores que de padres a profesores.
Sí, mucho más. Y de hecho, este curso seguramente los datos no van a variar mucho, por lo menos por lo que estamos ahora analizando los datos, lo que estamos viendo. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que dentro de lo que consideramos agresión física hay un rango muy amplio.
Claro.
Desde un empujón o un agarrón fuerte con el brazo hasta ya pues una salvajada como un puñetazo.
Claro. En fin, yo no sé, decía antes que no sé si se pueden buscar soluciones a esto o no. De momento sí tenemos un código penal que dice en su artículo 550 que los atentados contra los funcionarios docentes o sanitarios serán castigados con las penas de prisión de 1 a 4 años y una multa de 3 a 6 meses si el atentado fuera contra autoridad, y prisión de 6 meses a 3 años en los demás casos. Tengo la sensación de que esto no se cumple.
Efectivamente. Es más, desde 2010, en la Comunidad de Madrid, igual que ocurre en otras comunidades autónomas, está reconocida por ley la autoridad pública del profesor en el ejercicio de sus funciones. Es decir, los profesores, los maestros, tenemos la condición de autoridad pública.
Por eso.
Esto implica presunción de veracidad, protección reconocida por el ordenamiento jurídico y derecho a defensa en juicio. También tenemos un decreto de convivencia reciente que realmente si se aplicase correctamente funcionaría muy bien, con lo cual el problema al margen de lo que dice el código penal también. Otra cosa es si se cumple o no se cumple debidamente toda esta normativa que nos avala. Porque es verdad que somos autoridad pública, pero cuando una agresión acaba en los juzgados hay jueces que atienden a la autoridad pública y bueno, nos favorece, pero en otros casos no lo consideran. De hecho, las agresiones, cuando son en el patio, cuando hay testigos, cuando hay más padres o hay alumnos, normalmente el juicio siempre se da la razón al docente agredido. Pero si son en un despacho, en una tutoría, cuando solamente está el padre y el profesor, normalmente ahí los jueces no suelen dar la razón al profesor, ¿no?
Oye, ¿y qué solución proponéis vosotros para solucionar esto, valga la redundancia? Porque es verdad que con las nuevas tecnologías este tipo de agresiones y de acosos se han multiplicado.
Es que es muy difícil. Bueno, en principio, aplicar la ley, la normativa que existe, la ley de autoridad, y además desarrollarla, porque la ley es de 2010, pero sigue sin desarrollo y estamos a 2018. Y en cualquier caso, es que es un problema de muy difícil solución, porque la situación de, digamos, de conflictividad o de agresividad que hay en los centros escolares no es más que el reflejo de la violencia y la agresividad que tenemos en la sociedad actual. Con lo cual, porque nos pasa a nosotros y también les pasa a los médicos y les pasa a los enfermeros, que pues, cada vez o con cierta frecuencia oímos casos de agresiones. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues es un tema muy 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 complicado y muy muy difícil.
Pues es terrible, Andrés, porque si desde los sindicatos de profesores no le veis luz al final de este túnel, complicado lo vamos a tener.
A nosotros lo que sí pedimos es, pues eso, que se cumpla la normativa, que el decreto de convivencia se cumpla tal y como está, que la ley de autoridad se cumpla, o sea, que se aplique la norma, es lo que pedimos, y que cuando haya algún, desgraciadamente, algún caso como el ocurrido en Toledo o otros que han ocurrido aquí en Madrid, bueno, pues que tengamos el apoyo de la administración. Yo veo ahora con envidia cómo la administración educativa de Castilla-La Mancha se va a personar en juicio como acusación.
Sí.
Eso en Madrid no ha ocurrido nunca.
O sea, que en esto también hay diferencias entre las diferentes comunidades autónomas.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues lo primero, supongo que habría que unificar un poquito los criterios, ¿no? Es decir, esto mismo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha, claro, que ocurre en todas partes, que parece lo más lógico, y sin embargo no se hace. En fin, Andrés Cebrián, presidente del Sindicato de Profesores AMPE Madrid, que hoy queríamos hacernos eco de esta agresión para que no se nos olvide que los docentes seguís sufriendo este tipo de agresiones, que lo peor que podemos hacer es normalizarlo, asumirlo como, en fin, un mal por el que hay que pasar, porque no hay por qué pasar por esto, y desde luego un colectivo de personas que se supone que estáis entregadas a ayudar a vuestros alumnos, no tengáis que ir ni con miedo ni sufrir después traumas psicológicos como el de esta profesora de Ocaña. A ver si entre todos empujamos un poquito, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias de parte de AMPI y de parte también de todo el colectivo docente. Muchas gracias.
Un abrazo para todos vosotros.
Igualmente.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
Tú pagas.
Tú pagas.
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 8:30, cuarta jornada de la Euroliga. Real Madrid, Buduknost. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Juan Luis Galiacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Hoy has llenado la sección de periodismo e investigación de cosas.
Sí,
tenemos 7.000 cosas en las que fijarnos, así que vamos a intentar por lo menos dar un apunte de algunas de ellas. Pero hay un caso que estamos siguiendo todos muy atentamente y es el juicio contra el brasileño Patrick Nogueira, conocido como el asesino de Pioz, este individuo de 21 años.
De Guadalajara, el brasileño.
Que de verdad, yo no sé lo que tiene dentro, pero corazón parece que tiene poquito, ¿no?
Pues sí, bueno, después del interrogatorio de ayer, que ayer se inició el juicio en la audiencia de Guadalajara por este macabro crimen acontecido en agosto de 2016, en el que murieron cuatro personas. Los dos...
No, no murieron, las mataron.
Bueno, las mató, las descuartizó, los asesinó y los descuartizó a los dos niños y al matrimonio, que era precisamente su tío y la mujer de su tío. Bueno, las declaraciones de ayer vienen a decir que estamos hablando ante una persona que psiquiátricamente no debe estar muy bien. Bueno, porque escuchando lo que los comentarios y los WhatsApp que se mantuvo con su amigo Marvin mientras que estaba matando a estas personas, pues viene a decir de que esta persona no está bien, vamos, no está bien. De hecho, su defensa, la abogada Bárbara Arroyo, ha pedido precisamente ese atenuante ante la petición del Ministerio Fiscal de prisión permanente, ¿no? Ha pedido 7 años por cada uno de los crímenes con esas atenuantes. Pero ayer, por ejemplo, lo primero, bueno, el cambio de look del personaje es muy significativo. Si habéis visto las imágenes, aparece ya con peinadito, con sus gafas de montura negras, con otra visión.
Un poquito de atrezo de cara al juicio,
un poquito de atrezo.
No hay que olvidar que está siendo juzgado por un jurado popular.
Efectivamente.
Entonces,
claro.
Aquí lo que intentamos, para empezar, es impresionar al jurado poniendo cara de bueno.
Claro, y sobre todo, bueno, al menos pidiendo perdón, como pidió, y diciendo que él, que qué culpa tiene él de ser así, ¿no? Que como si la naturaleza lo hubiera hecho ser malo, porque es malo de verdad. Y bueno, y también es importante las declaraciones de la fiscal Rojo, la fiscal de Guadalajara, en la que decía que nunca había visto un crimen tan atroz y que advertía al tribunal de lo que se iba a ver a lo largo de la sala, que iba a ser bastante dantesco.
Juan Luis, antes de recordar un poco ya desde el inicio cuál es la historia de este asesino de Pío, de Patrick Nogueira, vamos a escuchar unos cortecitos. Vamos a escuchar en primer lugar al propio Patrick Nogueira, ayer en el juicio, hablando de los sentimientos. Seguido vamos a escuchar la voz de la defensa, es decir, de quien está llevando la defensa de este personaje, y vamos a escuchar también al final una frasecita que dijo ayer la fiscal.
Me sentí de esta manera, las emociones vienen y no sé cómo gestionarlas, y es como salen las cosas. Sí, siento como que una sensación de que las emociones son desproporcionadas, totalmente desproporcionadas, y que no hay como canalizarlas ni nada.
Desgraciadamente para él y para los demás también, tiene un daño cerebral que predetermina la conducta.
Eso no es un arrebato, eso es una actuación fría, calculada y premeditada.
Episodios como, qué risa, los niños no corren cuando les voy a matar.
Bueno, pues ahí tenía la voz del propio asesino, la de la defensa,
sí,
la de la abogada.
Además.
Sí, 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 y la de la fiscal. Es así como salen las cosas, dice el tío.
Sí.
Es increíble.
Bueno, él, lo que es importante es que él tenía pensado precisamente matar. Luego, a lo largo del juicio, ayer también declaró que todo venía porque su tío le había pedido 6.000 euros y que si no lo denunciaba ante extranjería para que saliera del país, ¿no? Parece ser que tenía ahí una relación un tanto forzada, según lo que dice él, con su tío desde el punto de vista económico, porque parece ser que la familia entregaba dinero, pero que no le llegaba a él, sino que se lo quedaba a su tío. Bueno, son excusas para justificar lo injustificable, pero el hecho de que él llevara las bolsas de basura, ya precisamente, y que estuviera esperando tranquilamente, mató primero a la...
Sí, porque hay que recordar que todo se desencadena un día que este chico... Estamos hablando de una persona de 21 años, ¿eh?
Efectivamente, sí.
Y va a casa de sus tíos. Él dice que los sentimientos y los arrebatos, pero lo cierto es que iba preparado para matar.
Claro, iba preparado. Esto fue el 17 de agosto de 2016. Él fue allí, estaba su tía, la mujer de su tío, Marcos Campos, le abrió la puerta, entró y se puso a charlar con ella, a fregar los platos, a ayudarla a preparar la cena, y en un momento determinado, pues cuando...
Escena doméstica normal.
Y a raíz de eso, primero asesinó a ella, posteriormente poco a poco a los chicos, a los dos niños, como hemos escuchado, de esa manera tan terrible, que dice que ni siquiera corrían cuando los iba a matar. Y después esperó tranquilamente, limpió todo, descuartizó al cadáver de la tía. A los niños no, los niños los metió en bolsas porque eran más pequeñitos. Había llevado bolsas de basura, por tanto era un crimen premeditado, porque él fue con bolsas de basura a la casa de Píoz. Y ya esperó tranquilamente a que llegara su tío, y cuando llegó su tío pues ya lo mató, y posteriormente se quedó ahí durmiendo, lavó todo. Y acuérdate que los cadáveres no aparecen hasta un mes después, cuando un funcionario pues de limpieza pues empieza a oler ese todo ese ambiente tan cutre. Y a partir de ahí, bueno, pues es cuando ya inicialmente se piensa en... Yo recuerdo, porque claro, eso fue chocante cuando aparecieron los cuatro cadáveres en esa bolsa de basura, que había sido un ajuste por narcotráfico, pero ya posteriormente la policía rápidamente vincula a este personaje que había huido ya a Brasil. Hay que recordar que él huye a Brasil, pero posteriormente, por indicación de la familia, me imagino, porque pensaría que aquí viviría mejor en la cárcel, que tendría un juicio
como
jurado popular.
No, lo mismo la cárcel de España que una cárcel en Brasil.
Se vino para acá y fue cuando fue detenido y está en la prisión de Estremera, y bueno, hasta ayer que salió para Guadalajara.
Hay que recordar también ese intercambio que ya mencionabas tú de WhatsApps que tuvo...
Con Marvin, con su compañero.
Con que estaba en Brasil.
Sí.
Y le empieza a mandar WhatsApp mientras está matando a la familia.
Sí, sí. Mientras está, es como una conversación en vivo mientras que está matando a la familia. Le envía fotos, le dice cómo sale. Es precisamente eso que hemos dicho de los niños. Y bueno, son unos mensajes. Yo he tenido la ocasión de leer alguno y de ver alguna imagen que es terrible. Pero parece ser que en el juicio solamente se van a dar en el último día del juicio y a puerta cerrada, para que no haya ningún tipo de morbo ante esos WhatsApp terribles, esas imágenes que les iba transmitiendo a este chico. Este chico Marvin va a ser juzgado también en Brasil, precisamente por encubrimiento, no por el tema de asesinato, pero sí por encubrimiento, porque era conocedor precisamente de que estaba matando y no lo reveló en absoluto, nunca.
Bueno, pues nos encontramos con un elemento que no es de este mundo, desde luego. Una persona sin emociones, sin remordimientos, porque habrá pedido perdón, pero viendo lo que se le viene encima, no porque esté arrepentido.
Bueno, yo te puedo contar que sí que investiga un poco cuál es su comportamiento en la cárcel de Estremera, y es una persona que no tiene ningún problema. Come bastante, realiza su vida normal, no es ningún tipo de desequilibrado dentro de la cárcel, que pudiéramos decir, pues es una persona desequilibrada, ¿no? En la cárcel mantiene un comportamiento normal, ya te digo, no le falta el apetito. Realiza sus ejercicios gimnásticos como cualquier recluso y mantiene su vida normal dentro de lo que es la cárcel de Estremera, donde no ocasiona ningún tipo de problema a los funcionarios tampoco.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, claro, de ese
juicio. Sí, hoy sigue, sobre todo hoy de sigue la el juicio, hoy hay solo testigos, hay 31 testigos, pero bueno, yo creo que este caso está clarísimo, que el tribunal popular el jurado popular no va a tener ningún tipo de duda de quién es el asesino y por qué lo hizo, vamos.
Claro. Bueno, en fin, un caso que es terrible, pone los pelos de punta. Oye, ¿qué es de Rodrigo Rato?
Bueno, pues Rodrigo Rato tiene que ingresar hoy antes de las 12 de la noche a un centro penitenciario. Aquí hablábamos y dábamos la noticia que había solicitado Brieva.
Sí.
Instituciones penitenciarias se lo negó. Y instituciones penitenciarias le ha indicado que tiene que entrar en uno de los siete centros, las siete cárceles de Madrid.
¿Pero eso es así siempre?
No. El problema de Rato es que tiene dos piezas todavía separadas que tiene que declarar en la Audiencia Nacional pendientes, claro, que es la salida a bolsa de Bankia y otra pieza relativa a lo que es precisamente la estructura de Bankia. Esas se van a desarrollar ya inmediatamente en los próximos días, y entonces lo que le ha dicho instituciones penitenciarias es que no se vaya a otra prisión que no sea fuera de Madrid, porque tiene que venir aquí a declarar y por tanto si no lo tendría que trasladar.
Bueno, pues en Madrid entonces, eso está caballo y rey.
Bueno, aquí hay siete prisiones.
Por eso pero sabemos ya que, ya por lo menos sabemos que se ha restringido a esas siete prisiones.
Sí, efectivamente,
¿no?
Sí, es donde tiene que entrar Rato hoy, a lo largo del día, hasta las 12 de la noche tiene. Pero las prisiones que se barajan son fundamentalmente tres. Soto, del Real, que es la cárcel...
Más chic del momento. Por ahí está pasando
Estremera,
todo el
mundo. Que es una cárcel que no está mal. O Aranjuez. Aranjuez, por ejemplo, acuérdate, estuvo el expresidente de la Diputación de Castellón, el señor Fabra, estuvo allí y es una cárcel cómoda en estos momentos. E incluso la barajó Iñaki Urdangarín también la posibilidad de irse a Aranjuez. Entonces son esas tres cárceles, porque evidentemente el Navalcarnero no va a ir, Alcalá Meco no va a ir.
Ya.
Son cárceles mucho más calientes en el argot, ¿no? Bueno. Por tanto, a lo largo del día tendrá que ingresar. Lo que sí podemos decir aquí esta mañana aquí en tu programa, Buenos Días Madrid, es que ingresará a una cárcel de Madrid.
Uh-huh. O sea que Urdangarín se queda sin rival para el dominó.
No tiene, seguirá solito.
Seguirá haciendo solitarios. No le queda más remedio. Oye, ¿y qué es de Mario Conde? Porque hay una noticia que hoy ha llamado mucho la atención.
Sí, es una noticia que yo como ciudadano y como investigador no logro entender, porque Mario Conde en el año 2016, en la operación Fénix, pues fue detenido e ingresó en prisión.
Sí.
Ingresó en prisión en Alcalá Meco y estuvo 2 meses metido precisamente por esta operación. Bueno, pues ahora resulta que dentro de esa operación el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado el archivo precisamente de esos delitos fiscales de blanqueo y de organización criminal a los cuales inicialmente le había acusado y por lo que le había metido en prisión. Y yo no logro entender, si un ciudadano tiene que entra en prisión, cómo es posible que rápidamente se archive el caso. Uno de los dos fallas, o el juez mal por ingresar en prisión a Mario Conde.
Claro.
O Mario Conde.
O mal el que le suelta.
Claro.
Mal el que le mete o mal el que le suelta.
Efectivamente.
Pero bien los dos no puede ser.
No puede ser. O sea, es que no tiene lógica que tú ingreses en prisión y que ahora te digan que no tiene nada. El juez se tendría que ir de la carrera inmediatamente.
Ya.
Porque si tú te meten en prisión, es que has cometido un grave error.
Pues sí.
En la instrucción, o que te has precipitado en esa instrucción metiendo en prisión.
Uh-huh.
O qué ha pasado. En resumidas cuentas, Mario Conde está otra vez libre de pecado.
Bueno, lo tendremos de tertuliano en cualquier lugar.
Ha registrado su marca a Mario Conde.
¿Ah, sí?
Sí, en todo, en cervezas, en limpieza, en aseo, en todo.
En todo.
Ha cogido y ha registrado Mario Conde.
Cachis, no habernos dado cuenta antes de haberla registrado nosotros, sí. Antes de que lo hiciera, vamos, pero bueno.
Y bueno, y piensa escribir un libro, o tenía pensado escribir un libro,
precisamente
otro más. Uh-huh. Este se llamaría Mi amigo el rey, acerca del rey emérito. Por eso te quiero decir de que hay tomate también. Como
madre mía, pues hay amigos que es mejor no tenerlos o que se callen la boca. Pero bueno, ahí está Mario Conde. ¿Cómo es eso de genio y figura hasta la sepultura?
Sí,
pues
sí.
Ahí bueno, va a volver intentar,
sigue con,
a dar
sigue
la matraca.
Sigue yendo a todos los sitios sin ningún problema y ya tiene nueva novia. También te digo,
tiene nueva novia también.
Sí, tiene nueva compañera sentimental.
O sea, que cada vez que entramos y salimos de la cárcel cambiamos de compañera sentimental, ya de paso, aprovechando.
Claro. Una chica de unos 40 años, ya la ha presentado en sociedad. Acuérdate que se casó con una profesora de la Universidad Rey Juan Carlos,
sí,
con María Pérez Ojeda.
Después de quedarse viudo de su
de Lourdes Arroyo. Y bueno, rompió y ahora parece ser que ya tiene nuevos amores.
En fin, bueno, pues me queda preguntarte por esa exclusiva que nos dabas la semana pasada.
Todavía hay otra noticia rápida de esta mañana y es que el miembro de la manada,
es verdad,
Cabezuelo, el militar, ha sido expulsado del ejército. Él no tenía ningún tipo de servicio adscrito, figuraba dentro de la subdelegación del gobierno de Sevilla, pero la ministra... Margarita Robles ha tomado la decisión mediante un expediente administrativo de expulsarlo definitivamente del ejército. Esto va a traer cola desde el punto de vista porque parece ser que la legislación, según me ha comentado el abogado antes de entrar aquí, pues parece ser que no le permite la expulsión del ejército. Van a recurrir. Pero bueno, en este momento la noticia es que ha sido expulsado del ejército.
Que ha sido expulsado, que ya no pertenece a las
mientras que el otro todavía
militares.
Sí sigue dependiendo del Guardia Civil. Uh-huh. El otro chico de la manada, ese todavía no ha desaparecido de la Guardia Civil.
Bueno, ahora ya sí me voy, ¿no? A ese aeropuerto que se suponía que se iba a hacer en la frontera de Castilla-La Mancha con Madrid, ese segundo aeropuerto madrileño que tú nos revelabas hace una semana en exclusiva, que detrás tenía una empresa... En la que cuando uno escarbaba empezaba a salir allí todo hijo de vecino.
Todo hijo. Desde Piqué al hombre de Pepe Bono durante 20 años en Castilla-La Mancha, Javier Ruedas, pasando por el cerebro de Chunda,
sí,
José Luis Fernández.
O sea, estaban ahí todos.
Estaban todos. Es una empresa que se montó precisamente para hacer ese segundo aeropuerto a las afueras de Madrid, con un capital social ridículo de 3.000 euros para una inversión de 150 millones,
sí,
con otro personaje, Gregorio Marañón de Lis, Beltrán de Lis, de presidente. Bueno, pues parece ser que ahora la Comunidad de Madrid, los letrados, han desestimado la posibilidad de ese aeropuerto. ajustándose a lo que es la legalidad, es decir, que no tienen competencias para aeropuertos comerciales, que depende del Estado. Por tanto, ahora la patata la tiene el ministro Ábalos, que es el que tiene que determinar sí o no a este segundo aeropuerto. La Comunidad de Madrid, podemos decir esta mañana, que por parte de los letrados y por parte del consejero de Medio Ambiente, pues ha desestimado la posibilidad de este segundo aeropuerto porque no tienen competencias para darle ningún tipo de autorización ni el plan de actividad regional.
Pues vaya faena, porque ahora qué hacen con la empresa esta que habían montado.
Bueno, tampoco te creas, por 3.000 euros...
Bueno, no es verdad. Oye, algo caerá en algún otro lado,
no creo que a Piqué, ¿no? También, que está ahí metido, porque claro, que pasamos desde el ministro, es ministro Piqué, aquí a todos.
O sea, que hablamos de Piqué, el exministro, no sí, Piqué, sí, el futbolista.
Sí. No.
No digo ministro, para aclarar.
Hay, en esta empresa, Aircity Madrid, hay tres patas. Una, Javier Ruedas, el hombre de Bono. Otro, Piqué, con su consultora. Y otro, los de Eurofringer, que eran los que estaban en el aeropuerto de Ciudad Real. Y un 5% que tiene Gregorio Marañón de Lid como figura decorativa, pero también importante.
Bueno, pues ahí está.
Esa es la clave. Sí. Y a partir de ahí, el gobierno de Pedro Sánchez tendrá la palabra. La Comunidad de Madrid, noticia, es que ha desestimado la posibilidad al no tener competencias y, por tanto, no activa el plan de actividad regional.
Bueno, pues ya ven ustedes cómo está el mundo.
Por lo menos de pie a los aviones.
Vamos, directamente. Es esta parte un poquito más fea del mundo que nos trae Juan Luis Galiacho cada semana en su sección de periodismo de investigación. Porque ya saben ustedes que este periodista lo mismo se mete en las cárceles, que sube a los palacios, baja a las cabañas.
Aquí a todo.
A todo, absolutamente. Juan Luis, muchísimas gracias.
A ti, Eli.
A ver cómo se nos da la semanita.
Venga, un beso.
Hasta Chao. Luego.
¿Sabías que...?
En los jardines del Museo Arqueológico Nacional encontramos una réplica de las cuevas de Altamira, bajo tierra, como corresponde, allí, a orillas de la calle Serrano, bajando unas escaleras que encontramos en el jardín. Lo curioso de esta hermana gemela es que fue un regalo del gobierno de la República Federal Alemana. No fueron generosos sin más, sino que fue el peaje que tuvieron que pagar para hacer la réplica que también existe en el Museo de Múnich. Al doctor Pietzes se le permitió acceder a la cueva original a cambio de realizar dos réplicas, una de las cuales se quedaría en España. En 1962 comenzaron las obras del recinto subterráneo que acogería esa obra. Querían trasladar al visitante a ese clima de misterio, penumbra y magia que encontramos en una cueva, y lo cierto es que se consigue, porque tras bajar las escaleras la iluminación es mínima, como si tan solo estuviera alumbrada por el fuego prehistórico. Obviamente, aquí en Madrid no tenemos toda la cueva, pero sí la parte más representativa. Y si no hemos ido a verla todavía, tiempo estamos tardando, porque el pasadizo se inauguró el 14 de octubre de 1964.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 8:30, cuarta jornada de la Euroliga. Real Madrid, Buduknost. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Se vota en el Congreso la convalidación de la nueva regulación del sector de los VTC. Ya saben ustedes, estamos en este lío de los taxistas contra los conductores de plataformas como Cabify, como Uber, etcétera, etcétera. Lo que se pretende ahora es ajustar los servicios de estos, taxistas y de las licencias, de manera que haya una licencia de VTC por cada 30 taxis. Algo que, por cierto, no gusta ni a unos ni a otros. Hoy hemos salido a la calle para preguntar a nuestros oyentes, a ustedes mismos, que pueden estar por ahí de paseíto. ¿Pueden convivir los dos sectores? ¿Somos más de taxi o somos más de VTC? ¿A quién recurren ustedes habitualmente?
Normalmente, cuando te tienes que desplazar y no tienes vehículo, ¿qué coges?
Si es por cuestión personal, es Cabify. Lo que pasa es que luego por empresa tengo Uber y tengo taxi. Entonces utilizo todos en algún momento.
¿Y tu opinión sobre su funcionamiento, sobre unos y otros?
A nivel de profesionalidad, pues mucho mejor y practicidad Cabify o Uber. Como, o sea, a la hora de pedirlo, a la hora de tratarte, a la hora de llevarte, a la hora de ir por donde indica Google Maps o Waze, la aplicación que utilice cada uno de ellos, por el sitio más corto y con menos tráfico, y a la hora de otro tipo de cosas, pues taxi. O sea, tengo que estar diciéndoles por dónde tienen que ir, constantemente preguntando, chanchullo, o sea, si hago esto te cobro menos, si hago esto te cobro más y no sé qué. En cuanto a profesionalidad, Cabify, Uber. En cuanto a chanchullos y cualquier otra cosa, pues taxi, la verdad.
Otra cuestión, la polémica que hay, sí. que lo sabes, ¿qué te parece? ¿Hay mercado para todos? ¿Hay que regularlo?
Sí, eso no se regula en un momento dado, o sea que tanto Uber como Cabify pueden seguir aumentando y eso pues mejor llega un momento que explote. Clientela para todo el mundo hay. Yo no sé cuánto voy a pagar antes de meterme en un taxi y sin embargo en Uber o Cabify yo sé lo que voy a pagar. Puedo saber quién es la persona que lo va a recoger, su foto, su identidad, su no sé qué. A un taxista, tú te dejas algo en el taxi y es muy difícil luego localizar ese taxi. Que tú pides un taxi o un Cabify y ves por dónde viene, puedes llamarle, oye, mira, te has equivocado, es en esta calle. El taxi le puedes llamar y a lo mejor estás esperando y a lo mejor no viene.
Cuéntenme su opinión sobre el taxi, los VTC, ¿qué suele coger?
Yo taxi.
¿Por algo en especial?
Yo creo que es la costumbre de llamar siempre al taxi.
¿Y las polémicas que se han abierto estos meses? Pues,
yo creo que es que, no sé, para mí todo el mundo tiene derecho a trabajar.
¿Cómo se mueve usted y qué servicios utiliza?
Pues normalmente el autobús, pero si tengo que coger, pues prefiero coger un taxi, porque, no sé, es como de toda la vida, no sé.
La polémica que se ha abierto, esas tensiones que hay entre unos conductores y otros, ¿qué le parece?
Pues no me parece, tampoco entiendo por qué es esto.
¿Qué soléis coger?
Yo suelo coger taxi, tengo la aplicación Mi Taxi, sí.
¿Y por costumbre o por qué sueles hacerlo?
Por costumbre, porque bueno, vamos, me fío más de los taxis porque tienen mucho tiempo y además también conozco gente que se ha sacado la licencia, ha pagado mucho por ella, pues y o sea, digamos, tiene su puesto de trabajo y pues es lo que usualmente suele usar. No, VTC, pues bueno, esto es nuevo, se está usando, los jóvenes los usan. No he tenido la oportunidad realmente de cogerlo porque el servicio de taxi me funciona bien, la aplicación me funciona bien, o sea que vamos.
Pues es la voz de la calle sobre este conflicto que parece que se eterniza entre taxistas y VTC.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra Escuela de Magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:45 de la mañana y en Buenos Días Madrid de Onda Madrid ha llegado el momento, como hacemos todas las semanas, de descubrir que efectivamente los alcaldes también son humanos. Y hoy lo que vamos a intentar averiguar es quién es David Pérez, el hombre que está detrás de la vara de mando de Alcorcón. David Pérez, alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, le pillamos alcalde de la Asamblea porque con una mano mandamos en Alcorcón y con otra mano somos diputado regional.
Sí, lo cual, por cierto, en la tradición parlamentaria española, sí. El origen del parlamentarismo precisamente es que por primera vez en el siglo XII los alcaldes asistían a unas cortes que hasta ese momento no se consideraban cortes parlamentarias, y es que llega por primera vez la representación del pueblo a esos parlamentos, por lo que surge la democracia, por cierto, no en Inglaterra, sino en León, en España. Entonces, por eso el origen del parlamentarismo está en que los representantes del pueblo más cercanos, que eran los alcaldes, que entonces no se llamaban así, pues por primera vez participan de esas cortes, con lo cual esa tradición tiene un sentido, porque el alcalde representa un territorio y aquí, en el Parlamento, por ejemplo, autonómico, se defienden los intereses de los territorios. En ese sentido, se busca también esa mayor representación y esa mayor proximidad, cosa que algunos critican, ¿no? No quieren que estemos los alcaldes en el Parlamento. Lo critican sobre todo partidos que no tienen prácticamente ningún alcalde, ¿no? Entonces, yo creo que por eso partidos que a lo mejor pues tienen solo 5 años de vida o menos de 10 años de vida, tienen que respetar tradiciones milenarias que están en el origen, milenarias no, pero centenarias sí, en el origen del parlamentarismo.
Bueno, pues ahí queda dicho. Sospechamos después de esto que el alcalde de Alcorcón no es muy partidario de que haya incompatibilidad de cargos en esta cuestión, pero este es otro asunto. Hoy, David, queríamos conocer un poco a la persona que hay detrás del alcalde de Alcorcón. Estamos hablando de una persona. Te voy a tutear, si te parece,
sí,
David,
por favor,
porque
Eli.
Esto me sale el tuteo, como nos conocemos de hace mucho tiempo.
Mucho.
Estamos hablando de un hombre muy joven, que no sé si todo el mundo sabe que eres periodista.
Sí, bueno, realmente es una vocación que siempre tuve muy acentuada, pero que con el paso de los años al estar en política, pues no he podido ejercerlo, ¿no? Hace poco estuve en una redacción de un periódico y sentí otra vez ese gusanillo de estar ahí al pie de la noticia, pues como haces tú, además haces de una forma espléndida esa información, ese pulso de la actualidad, pues realmente es algo que te engancha mucho y que si tienes esa vocación, y yo la tengo, echas de menos. Pero bueno, ahora estoy en una etapa que tiene que ser una etapa, que es la política y que es otra forma también de servicio.
¿Cuándo empezaste a interesarte tú por la política?
Bueno, a mí siempre me ha interesado. Yo desde pequeño ya veía los informativos, me gustaba leer los periódicos. Siempre me llamó mucho la atención la forma de organización política. Y bueno, pues desde muy pronto tuve pues mi propia ideología, ¿no? Pues que siempre fue, pues se encuadró más en el ámbito un poquito conservador, pues que en el que estoy en este momento, pues del centro derecha, del centro. Y siempre me identifiqué más con los planteamientos de ese sector ideológico, ¿no? Con el tiempo empecé a colaborar con el Partido Popular, al principio por la vía de la comunicación, escribiendo discursos, haciendo planes de comunicación, pero poco a poco mi compromiso ya era tan fuerte que me pareció más honrado afiliarme y pasar directamente a la militancia, ¿no? Y en eso estoy pues desde hace bastantes años. Llevo casi 8 años de alcalde, unos 12 o 13 años creo recordar como diputado, y bueno, pues la verdad es que han sido años donde se han hecho muchas cosas, donde he podido hacer muchas cosas. Habré cometido también equivocarme, muchos errores, pero bueno, yo estoy orgulloso de haber siempre intentado buscar cómo mejorar las cosas humildemente desde las distintas responsabilidades que he tenido.
David, tú no eres de Alcorcón y yo recuerdo que en un principio cuando se te propuso ser presentarte a las elecciones para la alcaldía de este municipio, había un poquito de vértigo.
Bueno, en aquel momento, que fue en el año 2011, no estaba claro que el Partido Popular fuera a ganar esa alcaldía, porque ahí gobernaba el Partido Socialista desde hacía muchos años. Además, bueno, tenían montado un sistema que era hacía muy complicado el relevo, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, bueno, pues yo acepté el reto, me apetecía mucho a mí la política local, ya la conocía porque había trabajado en el Ayuntamiento de Madrid, por cierto, donde te conocí a ti, sí, a finales de los años 90, y bueno, pues la verdad es que ganamos y saqué, y lo digo, en fin, sin que pueda parecer presuntuoso, porque no es solo un mérito mío, evidentemente, pero sacamos el mejor resultado de la historia del Corcón que nadie hubiera sacado, ni siquiera los grupos de izquierda nunca, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se demostró que al final si se habla claro, si la gente ve buena voluntad, eso que tú comenzabas, ¿no?, diciendo que yo soy o no de Alcorcón, pues casi es irrelevante, porque yo, después de 8 años de alcalde de Alcorcón, a nadie se le ocurre cuestionar mi compromiso con una ciudad que hemos ido cambiando poco a poco, que yo me encontré en la bancarrota con 600 millones de euros de deuda y que ahora ya lo hemos bajado a 250, que se destruyeron 7.000 empleos y ahora se han creado 7.000 empleos. Al final, lo que te hace de un pueblo es que tú luches por ese pueblo, y yo creo que me he dejado la piel y me la sigo dejando por mis vecinos de Alcorcón.
Me imagino que ser alcalde de un municipio, además estamos hablando de un municipio muy potente por número de habitantes, por importancia dentro de la comunidad, te debe hacer casi imposible desconectar cuando llegas a casa. Yo no sé cómo lleva tu familia. Primero, el trasladarse al Corcón, cómo lo has llevado, y después cómo lleva esto de que papá o de que mi marido sea el alcalde.
Bueno, pues la verdad es que es complicado. Debo decir que Alcorcón no era ni para mí ni para mi familia una ciudad extraña, ¿no? Yo pues toda mi infancia, mi juventud la he pasado viniendo a Alcorcón, mi familia igual. Tengo casi más familia en Alcorcón que fuera de Alcorcón, ¿eh? Por tanto, pues es una ciudad que siempre pues es como casi mi familia, ¿no? Mi hogar. En ese sentido, pues tampoco ha habido un cambio drástico, ¿no? Y luego en Alcorcón es una ciudad donde se vive muy bien, hay muy buena calidad de vida, la gente es muy amable, hay pues muchos servicios, muchas zonas verdes, es una zona muy agradable para vivir, y en ese sentido se vive bien y se vive a gusto, ¿no? La presión política, pues sí, existe, ¿no? Y siempre hay alguna intolerancia de algunas personas, pues que no entienden que la gente te vota y que por eso eres el alcalde, que no es que sea de otra forma, ¿no? Y hay gente pues que eso le cuesta entenderlo, pero cada vez es menos y cada vez es más la gente que lo que quiere es, al final, da igual el partido probablemente, quiere gente que demuestre que trabaja por mejorar las cosas, simplemente, si eso es lo que se espera de un alcalde, que cuando vea un problema, cuando vea pues una familia que tiene un problema la pueda ayudar, o cuando vea una rampa que impide que unas personas puedan acceder a un medio de transporte o a cualquier sitio, se pueda arreglar, que en fin, que luche por mejorar las pequeñas cosas, ¿eh? Que también hay que tener la humildad de entender que un alcalde no está para hacer obras faraónicas ni para resolver grandes problemas de la humanidad. Está para servir a un pueblo en cosas muchas veces muy pequeñas y muy de andar por casa, pero a veces lo pequeño es lo más grande, y eso es el deber que tiene un alcalde, que es estar cerca de la gente. Yo siempre dije y me presenté al Corcón diciendo que para mí gobernar es ante todo escuchar, y es lo que trato de practicar durante mi mandato. Seguramente no siempre acierte y no siempre lo cumpla, pero esa es mi voluntad y eso es la tónica general mía y de mi gobierno.
Los alcaldes sois casi como los reyes, quiero decir, no sois alcaldes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sino que tenéis que ser alcaldes full time, las 24 horas del día, todos los días del año. No te voy a preguntar, fíjate, cómo es un día tuyo cualquiera, sí, como alcalde dentro del ayuntamiento, sino cómo es un día cualquiera tuyo de un festivo, por ejemplo.
Bueno, la mayor parte de los festivos, en una ciudad como Alcorcón, que son 170.000 habitantes, donde hay 400 asociaciones, entre asociaciones vecinales, deportivas, culturales, empresariales, comerciales, de todo tipo, ¿no? Casas regionales, etcétera. Pues no hay fin de semana donde no haya un mínimo de 10 actos de algún tipo.
¡Qué barbaridad!
O una entrega de premios, o cualquier acontecimiento juvenil o cultural o deportivo, de cualquier cosa. Es decir, siempre hay algo y siempre hay mucho, ¿eh? Y muchas cosas, además, pues donde vienen miles y miles de personas, ¿no? Donde tú tienes que estar representando a la ciudad. Es muy raro el fin de semana que a mí me dejan escaparme. Eso sí, cuando me dejan escaparme, y tú lo sabes, donde tiro es hacia la Sierra de Madrid, a la Sierra de Guadarrama o a la Sierra Norte, que también me gusta muchísimo. Me encantan pueblos como El Molar, Cercedilla, Guadarrama, Barrascafría. Todos estos pueblos a mí pues me encantan, ¿no? Entonces, pues en cuanto puedo, con mi familia me escapo y por lo menos paseamos por el campo y desconectamos. Yo sí intento desconectar. Tienes razón en lo que dices, un alcalde siempre es alcalde. Es más, cada vez que vas a otro municipio, lo que vas es mirando a ver cómo han resuelto determinado problema que tú no sabes cómo arreglar. Y entonces muchas veces, yo siempre lo digo, los alcaldes copiamos mucho de los demás alcaldes. Y yo creo que eso es bueno, porque si un señor ha hecho una cosa muy bien, ¿por qué no reconocérselo? Aunque sea de otro partido político. Si algo lo han hecho mejor que tú, cópialo, porque será bueno para tu ciudad. Igual que, por cierto, a mí también me copian, ¿eh? Cuando hacemos algo, hombre, claro, algo bien. Pero yo me alegro y estoy orgulloso. Si de lo que se trata es de que con el dinero público se sirva lo mejor posible al pueblo, punto, y eso es todo.
Bueno, aparte de alcalde de Alcorcón, es ciudadano de Alcorcón y por lo tanto te vas a encontrar también con algunos problemas a pie de calle.
Sí.
Uno de ellos, se está hablando mucho de esto en los últimos días, son estos semáforos que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid en la A5. Hay mucha división de opiniones. Voy a pedirte la tuya como ciudadano.
Sí. Bueno, yo he visto esos semáforos por primera vez ayer, que además hizo una fotografía y lo puse en Twitter. Yo me pareció un disparate la primera vez que lo oí, me lo sigue pareciendo ahora. Y además creo que va a ser un proyecto del que van a tener que desistir la alcaldesa Carmena, porque no tiene sentido y va a provocar al final eso, muchos atascos, accidentes. Ya me consta que ha habido pues un accidente y va a haber más, porque claro, no es normal en una autovía de esas características que de repente haya un semáforo. Eso no se le ocurre a nadie mínimamente coherente, ¿no? Entonces eso es un disparate más, que va a provocar más contaminación de la que va a quitar, que va a atascar el tráfico, que además es un acto sinceramente de hostilidad vecinal. Nosotros somos vecinos de frontera con Madrid, ¿vale? Uh-huh. A través de Cuatro Vientos, termina Alcorcón y empieza Madrid capital. Yo podría hacer lo mismo. En Alcorcón a lo mejor salen al día 50.000 vehículos de Alcorcón hacia Madrid, uh-huh, y a lo mejor entran 20.000. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo a los que entran? ¿Qué pasa si yo empiezo a ponerles pautas extrañas y maniáticas de pegatinas, de restricciones, de prohibiciones a los 20.000 que entran de Madrid? A mí no se me ocurre hacerlo, porque ningún alcalde es dueño de su ciudad, de sus límites, como para poner un muro, que es lo que esta señora está haciendo. Lo que está haciendo Carmena, por cierto, en coherencia con su ideología, es poner un muro a los vecinos de otros municipios que tenemos derecho a entrar allí. Y yo creo que eso no es justo, sobre todo también porque no hace honor a la historia de Madrid. Madrid siempre ha sido, y tú además muchas veces lo has explicado y lo has defendido, Madrid es una ciudad acogedora, una ciudad abierta, una ciudad hospitalaria, una ciudad donde todo el mundo se siente de Madrid el primer momento que entra. Resulta que las políticas que está haciendo Podemos, en este caso Ganar Madrid, como se llamen, es precisamente de rechazo, de hostilidad, de cerrar, de excluir, de prohibir, de restringir, lo contrario del espíritu de lo que es Madrid. Y la excusa medioambiental no es suficiente. Bueno,
reconoces la música,
hombre,
¿no?
Hombre, claro, AC/DC, a los que he tenido la oportunidad de ver en directo, además.
Pero bueno, y no los has entrevistado porque, en fin, bueno, no llevabas una grabadora en la mano.
Claro, porque no accedo a ese nivel. Pero vamos, la verdad es que a mí me gusta mucho el rock. Y te agradezco mucho que te hayas acordado, porque me gusta mucho el rock. Y AC/DC me parece, vamos, de lo más, que me pasé toda mi infancia escuchándolo. Y ahora esto que me estás poniendo también, por cierto. Pero ya más, esto ya más, cuando ya maduré un poco más, ya más en mi adolescencia y ya juventud, y sigo escuchándolo a Bruce Springsteen, pues que también le he visto en directo, obviamente, y que para mí es lo más.
O sea, que has pasado por de todo, que se suele decir, David. Has sido heavy y has sido rockero.
Sí, yo de pequeño era heavy y luego fui evolucionando hacia pues otros tipos de música. El rock me gusta mucho, me gusta el rock and roll clásico, me sigue gustando el heavy, y me gusta el rock duro, me sigue gustando Metallica, me gustan otros muchos grupos. Pero, o sea, lo que pasa, que ahora ya muchas veces la música, cuando te vas haciendo mayor, y tú lo confirmarás seguramente, depende del momento.
Yo no, que no me estoy haciendo mayor.
Bueno,
oye,
tú mucho menos,
perdona,
que yo. Cuando vas creciendo, depende mucho del momento emocional, lo que te apetezca oír. Entonces, un día me apetece oír algo más duro y otro día algo menos duro. Pero siempre rock y música buena, como la que has tenido el detalle de ponerme.
Bueno, David, llegan las noticias. Te voy a pedir pedir que nos hagas un poquito de hueco más porque tengo a Nieves Ortiz aquí con su super cuestionario. Así que escuchamos las noticias.
Venga.
Y vamos ya con el cuestionario de Nieves Ortiz, ¿de acuerdo?
Encantado, muchas gracias, Eli.
Venga, pues llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.